¿Qué tal? Buenos días. Muy agradecido que se hayan comunicado con nosotros, porque para nosotros es muy importante dar a difundir la situación tanto de salud de mi hija como jurídica.
Bueno, Miguel Ojeda es el papá de Ana. Yo más temprano le contaba a la audiencia, don Miguel, que Ana es la jovencita que una mañana tomó un Uber, un servicio a través de plataformas, y que hubo un accidente, y que inclusive horas después la familia de Ana se enteró que había sido, ella estaba internada después de un accidente muy grave, porque tampoco se les dio aviso inmediatamente de lo que había ocurrido. Y de esto ya pasaron más de 3 meses, y que tampoco ni esta empresa internacional ni a nivel local el seguro se pone literalmente las pilas para enfrentar todo lo que implica una rehabilitación para Ana. Don Miguel, mi ánimo no es ponerle sensible, pero sí preguntarle cómo les tocó pasar, por ejemplo, estas fiestas, Navidad, Año Nuevo, en un escenario de pandemia, con Ana todavía muy delicada. ¿Cómo les fue en ese contexto, don Miguel?
Mira, te cuento, dijiste muy bien, mi hija se iba a trabajar, somos un vehículo, el cual se accidentó. Tenemos seria duda cuál fue el motivo, porque indudablemente dijeron que tuvo un desperfecto mecánico, un auto nuevo de 20.000 kilómetros, 2019. Difícilmente se le pueda desprender una rueda, a no ser que haya tenido una alteración en el camino donde iba. Fue sobre la Avenida España. Nosotros verificamos, en ningún momento la rueda se desprendió. Presumimos que el chofer se quedó dormido. Es una presunción que después con el tiempo vamos a tratar de dilucidar. Pero volviendo a un tema que me dijiste, mi hija sufrió una falta de sensibilidad. Fue llevada al hospital del trauma, gracias a Dios que los del SAME llegaron relativamente a tiempo y pudieron llevarla, porque eso le salvó la vida. Mi hija llegó sin ningún tipo de documentación. Mi hija estaba como una nena desaparecida y nadie sabía quién era. Imagínate la preocupación y la ocupación del conductor y la dueña del auto. En ese momento nadie nos avisó, pasaron 6 horas y media.
¿Y ustedes
tenemos
tampoco
un video donde se ve?
¿Cómo? Miguel, ¿y en ese tiempo tampoco ustedes sabían qué pasó con Ana?
No, porque nosotros en ese momento sabíamos que ella iba a ser una producción. Cuando generalmente Ana, sí, porque ella es estilista de nuestro salón, nuestra marca es Pantana, ella trabaja con nosotros y a veces también trabaja con su novio, con Chesco Velar, en la producción de contenido. Entonces iba a trabajar en una producción publicitaria. Generalmente cuando Ana se va, desconecta el teléfono, porque vos, como vos bien sabés, no puede comunicarse por el tema de que se está filmando, tiene que haber silencio. Pero lo que llama poderosamente la atención es que generalmente ella estaba chateando con su hermana cuando ocurrió el accidente, o sea, se estaba preocupando y ocupando de su trabajo. Ahora explícame vos si sonó 5 veces el teléfono, porque tenemos corroborado que 3 personas más su hermana llamaron al teléfono y este señor no atendió.
O sea, que no es que el teléfono quedó apagado, sino sonó.
No, el teléfono estaba activo, totalmente activo.
Y además, un teléfono está siempre, los comunicadores siempre estamos pendientes, los que trabajamos en comunicación. Exacto. En general, estamos pendientes del celular, así que el teléfono de Ana o debió tener sí o sí algún sonido, Miguel.
No, totalmente, es que ella estaba chateando, o sea, que en el momento del accidente, como nos relata ella, que hasta ese momento se acordó, estaba chateando con su hermana, porque su hermana es Dayanara, la que subió a las redes la nota que ustedes hoy me están haciendo. Estaban coordinando el trabajo que iban a hacer. En ese momento, como me cuenta Ana, después de reaccionar, después de estar 18 días en coma, en un estado grave, su vida pendiente de un hilo, porque cuando estuvo en el hospital del trauma, nos dijeron, tu hija puede ser que no vuelva a caminar, tu hija puede ser que no vuelva a hablar, tu hija puede ser que no vuelva a ver. Imagínate la situación que vivimos cuando en el parte policial dice lesiones leves, y este señor dijo que tuvo apenas un corte en la frente y que se la llevó al hospital del trauma. Nosotros vivimos una situación muy dura, muy difícil, más en lo emocional. Cuando dijiste vos en Navidad, yo salí fuera de casa, me puse a rezar, y cuando lloré de alegría, no lloré de tristeza como mucha gente habrá llorado este día. Hoy puedo decirte que es duro, me quiebro, porque solo un padre sabe lo que sufrió, lo que sintió junto con su mamá. Y me cuesta requebrarme cuando hablo de ese momento. Pero estamos felices, con toda la injusticia igual estamos felices. ¿Sabes por qué? Porque descubrí que mucha gente en Paraguay nos ayudó, oró, nos ayudó económicamente, estuvieron ahí, se solidarizaron, ustedes los medios. O sea, yo estoy infinitamente agradecido a los medios porque hicieron algo que podía haber sido invisible, lo hicieron visible, y ustedes hacen de que en muchos casos se haga justicia, y eso es bueno para la gente que estamos atravesando situaciones difíciles, porque esto te cambia la vida para siempre. Esto hace que vos tenías una vida normal, eras un tipo contento con tu familia, tu trabajo, tus empleados, la vida que llevabas, y de golpe, pum, te la arrebatan y ocultan todo eso, ¿no? 6 horas y media, Ezequiel, para avisarme que mi hija tuvo un accidente grave. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Qué fuiste a hacer en esas 6 horas y media que no dijiste la verdad? Señora Ramona, la entiendo, no los odio, pero Ramona, hacete cargo, era tu auto, vos ganabas plata con eso. Y Rumbos S.A., la verdad que la prima que nos dio no alcanza a cubrir ni una de las 2 prótesis que Anita tuvo que hacer con la cabeza, y desgraciadamente por una infección le tuvimos que volver a sacar. Y eso tiene un costo, y estamos en 3 meses y 18 días con un gasto millonario, pero con mucha ayuda de mucha gente. La verdad que no tengo palabras de agradecimiento, clientes, amigos, familiares, gente anónima, jóvenes de este país maravilloso, que se solidarizaron con Ana, organizaron... No te puedo explicar toda la gente que nos ayudó, estuvo ahí, médicos, enfermeras. Yo cuando voy al hospital del trauma, hasta los guardias me preguntan por mi hija. Esta nena logró visibilizar una problemática que es grave. Yo cuando estuve en el hospital del trauma, disculpen que me explaye demasiado, pero es lo que siento en este momento. Cuando estuve en el hospital del trauma y me hablaban del COVID, yo vi morir mucha gente ahí. Yo vi una pandemia terrible que está sucediendo ahí. Y eso es lo que tiene que terminar. Tenemos que terminar con estos accidentes estúpidos que acaban con familias, que acaban con vidas, que acaban con futuro de tanta gente, porque vi mucho dolor en ese lugar.
Miguel, hoy Ana está de vuelta en la casa. ¿Cómo está ella? Contanos un poco para que la gente se imagine cómo es la convivencia diaria con Anita, ahí con su mamá, con su papá, con su hermana.
Bueno, Ana tiene que estar permanentemente con una persona, porque vos sabés que todavía tiene la cabeza abierta, y eso no le permite, digamos, tener autonomía. Todavía no sabemos el resultado, ella tiene que tomar medicación por más de 5 años y después ver la evolución. Ella tuvo una edema cerebral en la parte posterior a raíz del golpe, tuvo un traumatismo extraño, una fractura expuesta en la parte frontal que se la tuvo que operar de urgencia. Ella tiene comprometido el ojo derecho, no ve. Ella, es milagroso lo que sucedió con mi hija, porque hace poco estuvimos con el neurólogo porque tenemos que iniciar la segunda etapa. Esta es la primera etapa de la recuperación de Ana. La segunda etapa es volver a ponerle la prótesis, volver a operar ese ojito, reconstituirle con un maxilofacial la parte de la mandíbula superior, que tiene una fractura. Ana estuvo al borde de la muerte 2 veces, primero con el accidente, segundo porque le entró una burbuja de aire a raíz de una fractura que tuvo en el arco superciliar izquierdo, que no se alcanzó a percibir en la tomografía, pero entró aire al cerebro y tuvimos que operarla de urgencia. Y Ana es un milagro que hoy esté acá con nosotros. Ana,
Miguel, permitime decirte, esos médicos del Hospital del Trauma son unos capos, unos genios, unos fantásticos, con todo lo que nos estás contando que ya hicieron con Ana.
Sí, yo tengo que reconocer, y estoy eternamente agradecido, y en muchos casos hasta con el director, el señor Saldívar, el doctor Rivas, Marcelo Rivas, que fue el que inició la operación, y también a la doctora Tamara, que no recuerdo en ese momento su apellido, que fue la que le abrió el cráneo a mi hija para descomprimir y salvarle la vida. Esa gente no te puedo explicar, son héroes. Esa gente son héroes anónimos, porque muchas veces nosotros, o cada uno de ustedes, o muchos, pasamos por el frente del trauma y jamás giramos la cabeza para ver una realidad. Sí. Y la realidad es que salvan a miles de personas. Yo me te digo, yo he dormido en el piso, he dormido en la silla, conocí gente del norte del país, Encarnación, Ciudad del Este, todos con el mismo problema, Villarrica, Rosario, Itacurí de Rosario. Es impresionante la cantidad de gente que va ahí con problemas gravísimos.
Miguel, para tener un poco, no tengo ya mucho tiempo de programa, pero que estoy muy emocionado al escucharte, porque en tus palabras se siente esa emoción y sobre todo la esperanza se percibe en tus palabras, Miguel. Por lo que nos contaste, podemos suponer que Ana no tiene noción del tiempo, del contexto, del habla, ninguno de esos detalles, Miguel.
No, ese era el diagnóstico que nos dieron los médicos. Por eso te digo que lo de Ana fue milagroso. Ana en este momento habla normalmente, Ana se está desplazando con la dificultad que condice un trauma de esa característica, pero lo está haciendo por sus medios. Ana nos recuerda a todos nosotros. Ana está empezando a contactar con sus compañeras de facultad, o sea, Ana está empezando de a poco. Esto es un proceso que va a llevar mucho tiempo, no es tan fácil. Ana está con una fisioterapeuta, Ana está con tratamiento psicológico, porque el trauma fue muy duro para una chica tan joven vivir esto. Le cortaron una carrera, le cortaron su fuente de ingresos, su vida, sus amigos. Ana es un ser maravilloso, ¿no? Ana es un ser especial y yo creo que esa fuerza y la oración de mucha gente en este país transformó algo que era desesperanzador en una gran esperanza, que es una realidad de tener a mi hija acá al lado y con vida y bien.
Miguel Ojeda, un gusto escucharte. Mucha fuerza, abrazos infinitos para todos ustedes, que probablemente la mayor bendición que Ana tenga ahora mismo es contar con una familia como la que tiene, con un papá como vos, como con una mamá como la que tiene, como una hermana evidentemente, y todo un entorno. Esas son las cosas que no tienen precio, no son tan visibles, pero alguien les tiene que decir. Qué linda familia tiene Ana, evidentemente, por eso ella está así también.
Mira, te tengo que decir que, agregando esto, yo tengo también, mi hijo es Alejandro, quizás con un perfil un poco más bajo, pero sigo sosteniendo esto como un guerrero, y también tengo que agradecer a Chesco Benar, el novio de Ana, que se puso firme, se puso adelante de una situación que fue difícil para todos. Imagínate, tu novia, la mujer de tu vida, y de golpe que suceda esto, y el tipo, la verdad que mi más merecido agradecimiento, junto a Dayanar, a Alejandro, a Betty, y a todos, mira, si te tengo que decir nombre no me va a alcanzar una vida.
De seguro.
Para nombrar.
Miguel, un gusto escucharte y saber de Ana, que no quede impune y que sigamos hablando del tema, que sigue instalado en todas las plataformas. Hasta pronto.
Sí, muchas gracias y un saludo al abogado Carlos Ibarra, que está siguiendo el proceso judicial para que esto se esclarezca y se haga justicia. Desde ya, muchas, muchas gracias, y esto nos da fuerza para seguir adelante, el apoyo de ustedes.
Hasta pronto. Él es Miguel Ojeda Pandana, es el papá de Ana. Recuerda.